una nota con un historiador a cargo de nuestro compañero Lucio Salazar, a quien le estamos dando la bienvenida aquí en la mañana de la radio.
Sí, muchas gracias. Muy buenos días para la audiencia también. Bueno, un día muy especial, este 25 de mayo, tal vez nos ha tomado con esta pandemia, con estas restricciones, sin los chicos en las escuelas, los actos que habitualmente, años atrás, estábamos acostumbrados, el izamiento de la bandera, algún que otro desfile también, que también se fue perdiendo, estas costumbres patrias, pero bueno, yo creo que desde los medios de comunicación precisamente tenemos que estar difundiendo todo esto que tiene que ver con el inicio de nuestra patria, precisamente. Pero qué mejor que llamar a un historiador, a un investigador, a un ensayista aquí paranaense, como Rubén Burlot, para conocer qué repercusiones tuvo el 25 de mayo en la provincia, allí en 1810. Rubén, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días y un gusto charlar con ustedes y con la audiencia de LT14.
Bueno, decíamos, este 25 de mayo queríamos saber un poquito más acerca de las repercusiones. ¿Cómo tomó Entre Ríos todo lo que fue la Revolución de Mayo, ¿sí? en Buenos Aires y aquí precisamente en la provincia? No tenemos que imaginar que aquí eran villas que había prácticamente, había un par de cabildos solamente, no estaba organizada como podemos hablar hoy, ni el país ni la provincia tampoco.
No, justamente, en aquella época, 1810, la provincia de Entre Ríos pertenecía, digamos, a la gobernación de Río de la Plata, o de Buenos Aires, y acá en la provincia no existía una organización provincial, es decir, la provincia de Entre Ríos como provincia no existía, sino que existían jurisdicciones de cabildo. Y propiamente en Entre Ríos estaban los cabildos que... de las villas fundadas por Rocamora, que eran Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú, eran los tres cabildos, y el resto de la provincia vendría a ser el oeste provincial, estaba bajo la jurisdicción del cabildo de Santa Fe. Paraná tampoco tenía su propio gobierno, digamos, municipal. Así que, bueno, la Revolución de Mayo, que fue un proceso, estuvo enmarcado, digamos, un proceso continental. En distintos lugares, en 1810, se produjeron levantamientos, movimientos de emancipación. En el Río de la Plata fue la cabeza de ese movimiento en la ciudad de Buenos Aires. Fue un fenómeno justamente local, porque se reunió alrededor del Cabildo de Buenos Aires. No obstante, el mismo Cabildo o el mismo gobierno revolucionario que surge el 25 de mayo, luego envía invitaciones a otros cabildos, a sus pares del territorio del Río de la Plata, para que adhirieran a ese nuevo gobierno provisorio, ¿no?, que fue la Junta de Mayo. Y es así que las comunicaciones llegaron a los cabildos entrerrianos, que fueron Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú, que alrededor de junio de 1810 respondieron favorablemente, es decir, estuvieron de acuerdo con ese nuevo gobierno, ese levantamiento, adhirieron, y lo hizo incluso Paraná a través de el Cabildo de Santa Fe, con una nota en donde adherían también a ese nuevo gobierno. Es decir, no todos los cabildos, no todas las regiones de Río de la Plata estuvieron, digamos, de acuerdo a la formación de este nuevo gobierno. Así sucedió con Córdoba, con Asunción, que no respondieron favorablemente a ese convite, digamos, de ese primer gobierno, de la Junta Provisional de Gobierno, ¿no?, que se forma en el Cabildo de Buenos Aires.
Sí, también habla la historia entrerriana que luego también hubo algunos enfrentamientos para tratar de defender entonces esto que se había adherido a algunas villas aquí en Entre Ríos, algunos cabildos, Bartolo Zapata surge así también.
Sí. Lo que pasa es que, por supuesto, digamos lo que podríamos llamar los realistas, este es un proceso bastante complejo en donde España se debatía en ese momento frente a la invasión de Napoleón en el territorio español, y Fernando VII, que era el rey de España, había sido desplazado del poder, y el poder estaba tomado por los franceses, digamos, por la gente de Napoleón. Y acá en América era muy confusa la situación, Así que por eso se produce el movimiento de mayo de 1810, que, bueno, aducen que lo hacen en nombre de Fernando VII, es decir, en nombre de la legalidad del Imperio Español. Y no obstante, el gobierno de España, digamos, no acepta ese nuevo movimiento, y los realistas se refugian en Montevideo. Y desde Montevideo pretenden recobrar el poder sobre el Río de la Plata, y es así que se envía una expedición a cargo de Michelena hacia la costa del río Uruguay para tratar de volver hacia Buenos Aires y ocupar Buenos Aires, y ocupan las tres villas, es decir, reemplazan a los cabildos de las villas que habían adherido a la Revolución de Mayo por elementos favorables a la monarquía española. Bueno, y de ahí surge, digamos, la reacción de los vecinos de la zona, de mucha gente de los alrededores que habían huido de las villas hacia el interior, y hay distintos levantamientos, uno primitivo, esto a lo largo de 1810, que es sofocado, y luego quedan algunos elementos, en el caso de Bartolomé Zapata, que logra escapar, digamos, de la represión de los realistas, y se rearma con muy pocos elementos y muy pocos soldados gauchos que logra reunir, y algunas ayudas, y logra recuperar la villa para la causa de la emancipación, digamos, la causa revolucionaria. Se dice que Zapata encabezó un movimiento con solo 25 gauchos que logra retener, y algunas ayudas que vienen a buscar acá a Santa Fe, a Paraná y Santa Fe, donde Martín Rodríguez, enviado por la Junta, traía refuerzos, pero que no había entrado ni siquiera a la provincia de Entre Ríos. Así que Zapata se vuelve a la costa del Uruguay con algunos elementos, algunas armas, muy pocas, y con esos elementos logra recuperar Gualeguaychú y finalmente Concepción del Uruguay y desplazar a los realistas de esta zona. Ese fue de alguna manera el primer caudillo post-revolucionario que surge en la región, ¿no? Y en el Río de la Plata. Bartolomé Zapata, que después muere a principios de 1811 en una situación un poco confusa, pero era podemos considerarlo el primer caudillo que lleva adelante un movimiento encabezando las conocidas montoneras, ¿no?
Claro, porque uno se imagina lo que habrá sido en esa época, las villas, los villorios, el aislamiento que había también de las personas. Por eso podían, un ejemplo así, los realistas o España mantener aquí estas colonias por también el estado en que se encontraban y la precariedad y también lo aislada que se encontraban una de las otras. Aquí la revolución llegó varios días después de lo que ocurrió allí en mayo en Buenos Aires, ¿no es así?
Sí, precisamente el primer cabildo que adhiere a la revolución de mayo lo hace el 8 de junio de 1810. Claro. No tantos días después, justamente teniendo en cuenta las dificultades para las comunicaciones, los caminos de posta que eran muy hostiles, difíciles de transitar, así que sin duda que las villas eran en realidad villas de frontera, porque justamente habían sido constituidas por la Zamora para contener de alguna manera el avance portugués por esta región. Claro. Así que eran villas que tenían muy poco desarrollo, muy pequeñas, con poca población. No obstante, tenían un sentimiento político muy, muy desarrollado, uh-huh. Tanto así que tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y por eso adhirieron al movimiento de mayo, ¿no?
A partir de ese momento, ¿quedaron delegados en esas villas? ¿Cómo fue la situación política, llamémosle así?
Sí, en ese momento se reconstituyen los cabildos que adhieren a la Revolución de Mayo, pero poco tiempo después aparece, digamos, la ruptura entre el gobierno de Buenos Aires y los gobiernos provinciales. Ahí aparece rápidamente los primeros caudillos, fundamentalmente Artigas, que digamos, aparece en la región hacia 1811. Artigas anteriormente no había aparecido, digamos, en el movimiento de mayo, ya que era parte de los ejércitos de los landengues realistas. Y Artigas viaja hacia Buenos Aires, ofrece la revolución, viene con un cargo para hacerse cargo, digamos, de la defensa de la revolución, pero rápidamente, bueno, se produce la ruptura entre el gobierno centralista de Buenos Aires y las provincias que quieren participar de este proceso.
Claro.
Bueno, es algo bastante complejo, claro, pero y bastante accidentado, digamos, sí, todo este proceso, ¿no?
Y allí comienzan las guerras intestinas, digamos, las guerras internas.
Sí, aparecen las guerras internas, aparece, por ejemplo, Belgrano, que trata de forzar, digamos, a Asunción a adherir a la Revolución de Mayo, de ahí el paso de Belgrano por Entre Ríos en 1811, que va hacia el Paraguay, hacia Asunción, para tratar de convencer, entre comillas, al Cabildo de Asunción para adherir al gobierno de Buenos Aires, en realidad. Es decir, ahí aparecen, digamos, las distintas tendencias y rupturas e influencias que un poco enrarecen, digamos, este movimiento revolucionario que aparece el 25 de mayo.
Bueno, Rubén, muchas gracias por traernos un poquito de luz también y recordar estos hechos históricos aquí de la provincia, cómo repercutieron este 25 de mayo. Bueno, agradecerle y decirle que siempre lo tengo presente porque usted junto a otro escritor también presentaron hace unos años atrás un libro que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la toponimia entrerriana y siempre lo estoy repasando porque la verdad conocer de dónde surgieron los nombres de determinadas localidades, de distintos arroyos y demás, realmente llama mucho la atención y es muy muy lindo leerlo ese libro.
Sí, justamente un libro que hicimos con Juan Carlos Bertolini, uh-huh, es decir, uniendo dos aspectos, digamos, para estudiar el origen de nuestra identidad, ¿no? Y la identidad de los pueblos, que es lo importante.
Muchas gracias, un gusto.
Bueno, gracias y un gusto, buenos días.
Así escuchábamos entonces a Rubén Burlot, profesor de historia, investigador, ensayista, contándonos un poco cómo repercutió el 25 de mayo aquí en la provincia de Entre Ríos. Y ese otro libro que también hablábamos recién, Miguel, uh-huh, es recomendable a aquellas personas que puedan adquirirlo. Yo creo que a través del Consejo General de Educación se ha distribuido en algunas escuelas y demás. Tiene que ver con la toponimia actualizada de la provincia de Entre Ríos y por qué los nombres de cada localidad.
Claro, sí, realmente.
Hay mucho que tiene que ver con el origen guaranítico. Claro. Aquí, y por eso tiene determinados lugares.
Porque uno por ahí conoce los nombres, pero no tiene idea de por qué.
Tanto lo guaranítico, claro, ha influenciado mucho a los nombres de las localidades y distintos parajes y lugares, como claro, también lo que tiene que ver con el ferrocarril, todo en lo que es el centro de la provincia. Allí hay muchos lugares que tienen que ver precisamente
con el paso
del ferrocarril, claro, o con los dueños de los campos, o donde se instalaron luego los pequeños pueblos, las pequeñas villas que se transformaron en ciudades.
Muy bien.
Muy bien. Muy interesante el trabajo de Burlot allí y Bertoncini.
Nosotros vamos a escuchar